Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Astro, ven aquí, llévale esta cerveza a Jesús.
Por supuesto, llevando cerveza a Jesús Callejo.
No, no, yo la tomo, vamos. Gracias, Astro.
De nada.
Toma, llévale otra a Fran, a ver qué tal le parece.
A ese señor tan flojo no le llevo cerveza, no está en mi programación.
Bueno, bueno, tampoco te vas así. Pues nada, llévale esta otra a Alberto.
Lamento comunicar que solo me queda Cruzcampo.
No me traigas esa mierda, ¿eh?
Solo me queda Cruzcampo.
Ya no me traigas esa mierda. Este robot no es listo. Este robot no es listo. Este robot no es listo.
Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es MindFacts.
Bienvenidos a MindFacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de la capacidad de avance de los robots. ¿Qué te pasa con el bicho este?
Feo, como un malayo este. Alberto Espinosa, ofendido, ¿cómo estás?
Es que este robot, aparte de tonto, feo.
Ya, ya. Oye, pobrecito, tampoco te ha hecho nada.
¿Pero no le explicaron a este robot que la Cruzcampo no es cerveza?
Bueno, pues a lo mejor no la han programado así.
Pues muy bien, pues a veces aprendes.
Hay que ver cómo se pone Jesús Callejo, ¿eh?
Hombre, a ver, es que le estás provocando. O el robot, no sé, pero llevarle esa cerveza es sacar la parte oscura de Espi.
Y a lo mejor podríamos utilizar el cacharrito este para llevar nuestra buena acción allá donde hace falta, Sergio.
Sí, necesitamos esparcir la buena fe que tenemos nosotros y vamos a ampliar esta acción que estamos haciendo ya casi a final de temporada a ayudar a World Central Kitchen, que está luchando contra la necesidad y el hambre en Ucrania. Gracias a...
Bueno, pues si Alberto Espinosa no se lo carga por el camino...
Pero déjale al bicho.
Pero déjale al bicho.
Que como un perrete, se me ha pegado.
Solo te quiere dar una
cerveza. Le voy a dar una patada que le voy a poner en parla.
Bueno, pues hoy en MindFacts, si sobrevive el cacharro, hablamos de roboses, de robotes, de robotos, de robots.
¡Déjame esa mierda! Déjame en paz.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hablemos de robots. De robots vamos a hablar hoy en MindFacts. ¿De dónde la palabra robot es rara? No la asocio con ningún origen etimológico, ninguna lengua antigua. Robot. No sé de dónde
bueno,
viene.
Bueno, sí que se asocia a una lengua, que es el checo.
Porque, ah, de claro, hecho, decía, es que no domino checo.
Claro,
yo
no, todo. Ya.
Claro,
se nota. Checo no, nivel usuario.
No se puede saber de todo,
ni siquiera,
¿no? Pero tiene también un origen literario, porque tiene que ver con una novela que se escribió y se publicó en 1920, de Karel Kapet, y la novela se titulaba Rur, Rur, R-U-R, y bueno, pues lo que hacía era referencia a una palabra checa, que era robota, que luego en las traducciones posteriores se convirtió en robot, y que era pues esa especie de artefacto con una cierta inteligencia artificial que sirve para hacer las cosas más desagradables o más hostiles o más peligrosas que el ser humano no quiere hacer.
Ah, creía que ibas a decir, es que claro, viendo lo de Espinosa, para hacer las cosas más desagradables o más hostiles. Punto.
También, claro. Donde pongas el punto o la coma, tiene su importancia la frase. Pero en este caso, cuando hablamos de robot, que es una palabra mucho más moderna, como palabra, ¿eh? Es verdad que es erróneo cuando se dice que en esta novela de Karel Kapet es la primera vez que aparecen estos robots. Bueno, si nos vamos al maravilloso mundo de Oz, Oz ya aparece un hombre ahí de hojalata, o sea que sería una especie de robot que tiene también una especie de inteligencia muy limitada, pero bueno, también una inteligencia que va siguiendo ahí las baldosas amarillas. Los robots, sin esa palabra, sí se han utilizado a lo largo de la historia como argumentos de, ya no solo de películas, sino sobre todo de novelas, de relatos de ciencia ficción. Lo que pasa es que se llamaban autómatas. Entonces, claro, aquí entramos un poco en ese mundo que tiene que ver con la mitología, tiene que ver con la religión. Alguna vez lo hemos comentado en Mindfuck, donde este tipo de seres han existido de una forma, vamos a llamarla metafórica, dentro de la mitología griega. Yo sé, el ejemplo más representativo como androide, o sea, como un robot con forma humana, sería Talos. Talos forma parte de esa cosmovisión mitológica que tiene que ver con Jasón y los Argonautas, donde cuando van a la isla de Creta, en fin, los dominios del rey Minos, se encuentran con Talos, un gigante terrorífico que va lanzando piedras a todos aquellos que quieren invadir la isla. De hecho, da 3 veces la vuelta a la isla durante el día. Pero claro, tiene un punto débil, que era en su tobillo. En su tobillo tenía ahí un tornillo que, gracias a Medea, la bruja, pues mire, le auxilia a Jasón para que al final se convierta en un monstruo débil, en un ser gigantesco, un autómata, pero débil. En el momento que le quitan ese tornillo del tobillo, sale el icor. Icor es, como por decirlo así, la sangre o el líquido vital de este tipo de dioses. Y al final acaba muriendo.
Maravillosa película, Frank, que deberías ver de los años 60.
Y hay
60,
una película de Harryhausen que hace los efectos especiales. Harryhausen.
Maravillosa.
Y aparece Talos ahí haciendo cosas extrañas que ahora nos parecen ridículas. ¿Pero
Jasón y los Argonautas?
¿Jasón y los Argonautas?
Sí, Jasón y los Argonautas.
¿No la has visto?
De Ray Harryhausen.
Es muy buena. El único que no la ha visto eres tú.
Lo niego todo.
Bueno, pues ese sería un poco como el primer autómata con forma humanoide y además muy vinculado, fíjate, a una isla donde está Minos, donde estaba el laberinto, donde estaba... En fin, ya sabes, el hilo de Ariadna y, por supuesto, el Minotauro. Y a partir de ahí, todo lo que tú quieras. Hemos mencionado alguna vez a Herón de Alejandría, que se puede considerar, y estamos hablando del siglo I antes de Cristo, como el primer constructor de este tipo de artefactos. Artefactos siempre buscando un tipo de energía para dotarles de vida, entre comillas, a sus maquinaciones, ¿no?
Estuvimos con él, además.
Claro. ¿A quién? Con Herón.
Con Herón de Alejandría estuvimos, ¿no?
Sí, en nuestro viaje, buscar la máquina del tiempo, el episodio especial de Mindfast, con viajes.
Estuvimos ahí. Sí. Y entonces ahí nos enseñó varios de sus artefactos, entre ellos, pues eso, puertas que se abrían casi de una forma misteriosa para dar paso a los dioses, que a su vez gesticulaban, que hacían un poco de oráculo, y bueno, pues se considera, pues eso, el antecedente o el pionero dentro de todo este tipo de construcciones robóticas. Y a partir de ahí ya entramos en terrenos donde es verdad, y eso se ha demostrado, que mucha gente tenía la capacidad de construir aves, por ejemplo, sobre todo, o animales. El caso de Leonardo da Vinci hizo un león espectacular, ¿no?, donde abría su pecho y salían flores de lis y además rugía. O aves que volaban, que tenían un comportamiento, pues eso, autónomo y muy, muy llamativo. Pero no se utilizaba, por decirlo así, pues un poco lo que sería lo automático, la automática, como una de las ramas dentro de la ingeniería, que se las debemos, por cierto, a uno de nuestros grandes científicos, una de las grandes luminarias, que era Leonardo Torres Quevedo. Nosotros hemos tenido también un Leonardo, y Leonardo Torres Quevedo nunca se le ha, desde mi punto de vista, nunca se le ha valorado todo lo que se merecía a este hombre. Y pues eso, tanto en la Edad Media hay varios casos de, tanto de androides que caminaban y parece que tenían un movimiento inteligente. Acordaros un poco que cuando hablamos de robot o de autómatas estamos hablando de seres creados, pero no nacidos. Eso es muy importante, porque luego ya los nacidos ahí entraríamos en otras especies de temáticas como los golem, como los homúnculos, etcétera, ¿no? Y por otra parte, la idea de crear una vida artificial, es decir, de parecernos a dioses. Entonces, en la Edad Media, pues ha habido tanto androides, que se supone que hicieron pues gente tan importante como Alberto Magno, que fue una de las grandes luminarias medievales, o cabezas parlantes, como la que se le atribuye a Roger Bacon, incluso un poco anteriormente a Silvestre II, el famoso papa del año 1000, que decía que tenía una especie de cabeza que respondía como un código binario a sí o no a ciertas preguntas que tú le hacías. Con lo cual, bueno, no deja llamar la atención, porque si esto es cierto, no ha llegado a nosotros, como os podéis imaginar, ninguna prueba, ningún resto, pero si es cierto, sería un código binario, sería una de las primeras calculadoras que hay, que tú le das un poco a ese...
Una inteligencia artificial.
Una inteligencia artificial, muy básica, pero es una inteligencia artificial. Claro, si estamos hablando del año 1000, en fin, pues... no eran tan tontos como nos suponemos, pero sobre todo ya se desarrolla todas las partes de lo que son este tipo de artefactos, de autómatas, a partir del siglo XVIII, sobre todo en Francia, donde ya aparecen pianistas ahí tocando el piano, o donde aparecen, por ejemplo, ajedrecistas, o sea, con un tablero de ajedrez que empiezan a tener. Al principio sabemos que el turco estaba como bastante trucado, ¿no? Porque era un enano que estaba metido en el artefacto, pero daba la sensación de que la propia máquina pensaba. Luego se descubrió el asunto de Von Kempelen, del famoso Barón Von Kempelen, y quedó desmontado. El primer ajedrez como tal, es decir, como con automatismo, se le debe, como no, a Leonardo Torres Quevedo, una vez más, ¿no? Hay que rendirle nuestro homenaje, y no solo al patrón, y no solo también a Tesla, que están en nuestras oraciones. Así que podemos ahí poner muchos ejemplos, pero ya estaríamos hablando de que el siglo XVIII empiezan a tener esa concepción de seres humanos, la apariencia de seres humanos, me refiero, que hacen cosas para ayudar a los seres humanos de carne y hueso, por eso tareas, en fin, más serviles. De hecho, la idea, tanto en el mundo mitológico como en el mundo más real, cuando tú creas un artefacto de este tipo, y ahora Sergio nos pondrá un montón de ejemplos, es para ayudarnos en nuestras tareas. O sea, se hacen, primero, para demostrar que somos muy listos, que somos capaces de crear seres aparentemente inanimados, que con un tipo de mecanismo, lo que hacía Herón de Alejandría era o bien a través de engranajes o incluso con el vapor de agua, pues hacía que se movieran, ¿no?, este tipo de figuras o de androides que él creaba. Posteriormente, evidentemente, cuando empieza la electricidad, ya hay otras formas, ¿no?, de mover estos autómatas. Y la palabra robot como tal, ya digo, la robótica, ya sería esa especie de rama de la ingeniería mecánica que sirve para eso, para trasladar un poco lo que nosotros nos gustaría hacer, pero que no vamos a hacer, porque para eso hay otros que lo pueden hacer mucho mejor, en mucho menos tiempo y además de forma más económica, que serían los famosos robots. Y ahí entraríamos ya en la robótica como una de las ramas de la ingeniería, para mí fascinante, que ha dado unos cambios tremendos desde el siglo XX hasta el día actual y que, por supuesto, el futuro no se puede concebir sin pensar en estos robots. Y sin pensar, pues, en las famosas tres o cuatro leyes que luego comentaremos que hizo Isaac Asimov, porque si no nos autodestruimos antes, yo creo que el mundo va por la parte de los cibor. Y cuando me refiero a cibor es que habrá una parte mecánica, pero también habrá una parte biológica y orgánica. Es decir, es combinar las dos cosas, y si somos capaces de combinarlo, crearemos un poco el superhumano, ¿no? La persona que es capaz de realizar cosas impensables y batir récords. Bueno, por supuesto, no podrían participar en los Juegos Olímpicos porque entonces ahí se harían trampas. Pero por ahí van los caminos.
Sí, pero dentro de igual que el avance de la robótica es muy antiguo, como dices, también lo es el debate ético asociado al mismo, y has recordado el concepto de las leyes de la robótica. Recuérdanos las tres o las cuatro, ya que has mencionado la cuarta, para que no se nos olvide de cara a lo que luego Sergio nos va a traer sobre la mesa.
Sí, es verdad que casi siempre se habla de las tres de Isaac Asimov, que ya las postuló hace un montón de tiempo, pero luego él se dio cuenta de que tenía que haber una cuarta para que se completara un poco, en fin, toda esa ecuación. Las tres primeras son muy básicas, además se han repetido en varias películas, por ejemplo en Yo, Robot.
No lleva el Cruz Campo a Espinosa, no lleva el Cruz Campo a Espinosa y no lleva el Cruz Campo a Espinosa.
Un robot.
La Cruz Campo no es cerveza, ya sabéis.
Primera, o sea, además lo diremos con voz robótica. Un robot no puede hacer daño a un ser humano o, por inacción, permitir que un ser humano sufra daño.
Oye, le sale bien, ¿eh?
Sí,
el robot lo clava.
Bueno, en el fondo ya sabes que...
Es que ya, a lo mejor hay, Jesús es un robot.
Ahora entiendo cosas.
Segunda ley.
Un robot debe obedecer las órdenes de un ser humano, siempre y cuando no se contradiga la primera ley.
Y la tercera.
Un robot debe proteger su existencia siempre y cuando no se contradigan las dos primeras leyes.
Y Asimov se dio cuenta de que, bueno, que muy bien, que esto se cumple en la mayoría de los casos, pero se dio cuenta de que fallaba algo, que había como...
Un vacío legal.
Un pequeño vacío, y es lo que él llama la ley cero. Y la ley cero versa de la siguiente manera.
Un robot no puede dañar a la humanidad o, por inacción, permitir que la humanidad sufra daño.
Ajá. Pues claro, porque hasta ese momento se está hablando de eso, de que tú, el dueño y señor de ese robot, tú no le puedes perjudicar, y como él, pues a determinados individuos. Pero ¿y si hablamos de un colectivo? Entonces, bueno, pues la única forma de que un robot no pueda matar a un ser humano es si protege también a la propia humanidad. Otra cosa es si ese ser humano, yo qué sé, siempre hay un personaje con nombres y apellidos que está atentando contra el bienestar de la humanidad. Y hemos tenido dictadores y psicópatas y ahora mismo tenemos uno, ¿no?, en la lista. ¿Qué pasaría a ese robot? Es decir, si podría permitir matar a un ser humano a pesar de que contradiga una de las tres leyes iniciales, pero siempre y cuando pueda salvar a la humanidad, ahí entramos en ese debate ético muy interesante y que Isaac Asimov lo quiso dejar ahí para que nos cuestionemos que al final no todo es tan sencillo y tan básico como pensamos.
Es el momento de pensarlo, me ha roto la cabeza con esa pregunta. Esguince mental.
Un mindfuck total.
A eso hemos venido.
A jugar.
Tú sabes que uno de los grandes traumas de mi vida, Spi, lo contaba aquí, creo.
No sé.
Es el del robot Emilio.
No, tío.
No, te lo he contado nunca.
Míranos.
En unas navidades había una caja enorme. Un regalo por una caja, pues no sé. De alta como una mesa. Y yo pensaba que me iban a traer el robot Emilio.
¿Qué es el robot Emilio?
El robot Emilio en los 90 pues se anunciaba un montón, era un robot.
Pero si era en otro país, ¿no? Porque en España a mí no
es. España, el robot Emilio, buscadlo en Google. El robot Emilio se movía por la casa con una bandejita, te traía cosas, la cerveza.
¿En serio?
Sí, una cosa. No sé si tenía un mando a distancia, no sé cómo funcionaba.
Anda. Y esto lo he visto en mi vida.
El robot Emilio, de verdad, sí, yo también lo voy a buscar. Porque a lo mejor lo tengo idealizado, ¿sabes? Luego, seguramente sea mucho peor que lo que tengo en la cabeza, pero sí, míralo. Míralo, Jesús.
Ah, sí.
El robot Emilio es un cacharrito con forma humanoide, con una base que hace, bueno, pues tiene ya, sí, pone aquí una imagen hace 27 años, puede tener, sí, 25 años tranquilamente. Con una bandejita, te llevaba cosas.
Sí.
Y bueno, pues yo quería el robot Emilio y nunca me lo trajeron. Era... Claro. Un concepto muy avanzado a su tiempo que vendían, mira, lo estoy viendo, por 15.995
pesetas. 15.995
pesetas. Querías el robot Emilio y te trajeron un cinesín.
No me acuerdo, no, tampoco te creas, no sé qué me trajeron, pero no era
el cinesín, de luego que no.
El caso es que yo creo que por eso, Sergio, a mí como a ti, me encanta tener cacharritos de cinesín, a mí tampoco. Ni por época,
la
ni por...
La hostia velada que te acaba de pegar, Sergio.
Sí, es verdad. Ni por época ni por interés, no. Que digo que por todo esto que estoy contando, yo creo que a mí me encanta tener cacharritos en casa.
Hombre, hay que tener cacharros y al final hoy vamos a enfocar un poco la robótica a nivel doméstico. Es decir, esos robots que nos ayudan en las tareas que no queremos hacer, esas tareas repetitivas, tediosas o aburridas, que bueno, pues es mejor que haga una máquina que no que haga un hombre. Y eso ha sido siempre también una fijación en la ciencia ficción y últimamente pues en la realidad. El robot más expandido y que más ha funcionado, todos lo conocemos como el Roomba. El Roomba de iRobot es el primer robot que realmente ha funcionado a nivel de mercado y que ha roto la barrera de los 20 millones de unidades vendidas, que son muchísimas.
Pues yo te habría dicho que se habrían vendido más, ¿eh? Fíjate. Bueno, pues son un montón, es verdad que son un montón.
20 millones es lo que dice la Wikipedia.
También es verdad que hay competencia, clones y demás.
Sí, bueno, evidentemente, si miramos lo que se ha vendido como robots aspiradoras, serán 10 veces eso, probablemente. Pero ellos, hay que reconocer que fueron los pioneros. Y yo he tenido alguno de su marca y alguno de las competencias y debo decir que los Roomba son mejores. A mí me lo parecen más duraderos. Y incluso más inteligente dentro de lo que puede ser un robot, que lo que hace es fregar y aspirar.
Yo tengo un Roomba, de la marca Roomba. Es el mejor invento de la humanidad en los últimos...
Y más tú que tienes gato. Uf.
Oh, maravilla. Es lo mejor que... O sea, esto no está patrocinado, pero os lo digo. Es lo mejor que podéis comprar en vuestras casas.
Sí, no, vamos a ver. iRobot, ahí rompió el mercado. Fue la primera marca que de verdad puso un aspirador, entre comillas, inteligente, que lo que hacía era pues aspirar por toda la casa, aprender, muy importante... En los contextos que vamos a hablar, de inteligencia artificial, fue una inteligencia artificial primitiva, en tanto en cuanto el propio robot sabía por dónde estaba pasando, mapeaba un poco la casa ya en versiones posteriores, mapeaba la casa con LIDAR. Que es
claro,
un...
de hecho, un oyente nos recordó.
Sí, efectivamente,
hace poco
hay que decirlo. Mm-hmm. Sí, hay que decirlo. ¿Sí? Que cuando hablamos del LIDAR, un gran apunte, creo que fue en iVoox, de un oyente nuestro que no recuerdo quién fue, nos dijo que una muestra de LIDAR está en este tipo de robots. Que es esa pieza que está arriba que va como girando.
Es que el mío no tiene eso.
El tuyo
el mío se va pegando con
no será de los chinos el tuyo.
No, el mío es Roomba, pero de los baratos. También
Roomba con V.
con U en lugar de dos OEs. No, el mío va no mapea. Se pega con las
bueno,
esquinas
pues,
y con el gato.
Si os gastáis un poco más que lo que os ha gastado Fran, podéis tener el Roomba que mapea. Además, que es una inversión bien hecha, porque al final el robot no va a pasar dos veces por el mismo sitio y vais a tener la casa limpia mucho antes. Con lo cual, lo que os ahorráis en el robot, os lo gastéis en electricidad, no os da la cuenta. Bueno, pues iRobot fue compañía americana, fue la primera compañía que llevó este tipo de robots que crean una tarea que
para todos es desagradable, creo yo, que es la limpieza de la casa. Y francamente son ubicuos, están hoy en día están en todos los sitios. Yo alguna vez me pego un poco con él porque se mete en mi despacho cuando no quiero y hace ruido. Y bueno.
Estás en mitad de una videollamada y tiene que entrar justo por la puerta.
No, ya, más vosotros codificáis el audio, pues el ruido que hace todavía no es que sea muy agradable, ¿no? Y bueno, pues ese es uno de los problemas que tiene. Pero ciertamente ha ayudado mucho a descargar tareas domésticas que son desagradables y cada vez son más avanzados. Ya no solo aspiran, ya no solo friegan, sino que además también se autodescargan solos, son capaces de evitar deposiciones de mascotas, que esto es muy importante.
Eso me interesa.
Sí.
Evitar.
Ah, no, sí, espera.
Identifican la deposición, imaginaros de un perro,
ya que estamos
la
aquí. Caquita. No, escucha, me ha pasado.
Ah, sí.
Me ha pasado.
Y te ha dejado la casa guapa, ¿no?
Me ha pasado y me he encontrado mi casa como un cuadro pintado por un bebé.
Pero claro, claro. Porque no te ha gastado la pasta en el bueno.
Y el Rumba, que luego, ¿qué hace? ¿Lo pasas por Salfumano?
Lo quemas directamente. Claro, tuve que limpiarlo de arriba abajo, pero sí me ha ocurrido eso.
Qué asco.
Claro, las versiones anteriores...
Tengo que comprar el bueno.
Las versiones anteriores no eran capaces de identificar ese tipo de eventualidades. Sin embargo, las nuevas, como tienen esa capacidad de aprendizaje a través de la imagen, sí son capaces de diferenciar qué es una caca y qué es, pues, un manchurrón de comida que se haya caído. Entonces, si detecta que es algo a evitar, pues efectivamente lo rodea y lo evita. Mm. Igual que son capaces de detectar cuando hay una alfombra y son capaces de detectar cuando hay una escalera o un rellano para no caerse. Es decir, son máquinas bastante inteligentes para ser un producto de casa, decirlo, un producto doméstico.
Que tampoco es un dinero que te...
No, son baratos, bien invertido. Y que estamos hablando por debajo, en muchos casos, de los 300 euros, puedes encontrar buenos productos, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es como la primera generación de robots que... La primera generación de robots que han venido a ayudarnos a hacer tareas domésticas. ¿Dónde más podemos encontrar robots en la casa? Bueno, pues hay una parte que es muy importante, que es en la de la ayuda a las personas que están en casa. Nuestra población, como ya sabéis, va creciendo a nivel de edad, cada vez somos más mayores, cada vez, por lo menos en el mundo occidental, se tienen menos niños y la pirámide poblacional se está invirtiendo, por así decirlo. Donde primero llegó esta tendencia, lo hemos comentado muchas veces, fue en Japón, y debido a eso se dieron cuenta de que había una necesidad muy importante de ayudar a aquellos señores y señoras mayores que estuvieran en casa. A que no estuvieran solos, a que tuvieran una ayuda en un momento determinado. Y por eso las compañías japonesas son punteras en el ámbito de la robótica doméstica. Y sobre todo en el ámbito de la robótica doméstica de apoyo psicológico. Es decir, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de una marca y un modelo. Sony, que tiene su robot Aibo, que es una especie de cachorrito, de perrito. Luego vamos a hablar qué formas son mejores para los robots y cuáles no. Y aquí podemos debatir. Pero Sony lo ha hecho como muy cookie, ¿no? Todo muy bonito, el robot es así como muy adorable, si le acaricias la cabeza lo agradece, etcétera. Y aparte de tener el efecto psicológico de compañía y de agradecimiento, como puede tener una mascota, que sabemos que en Japón no es tan común tener mascotas en casa, pues tiene una capacidad también de detectar caídas de una persona mayor, es capaz de llamar a un familiar si ve que hay algún problema. Tiene una cámara con la cual un familiar puede contestarse en remoto y ver a la persona mayor que está cuidando.
Qué bueno.
Es decir, que tiene un componente social bastante interesante. Y a su vez, pues cada vez va evolucionando más a nivel de inteligencia artificial y es capaz de detectar intrusos, si hubiera robos, que no suele pasar en Japón, o un incendio.
Al final, cualquier situación que pueda poner en riesgo a esa persona, claro, que puede ser dependiente.
Efectivamente. Y no nos olvidemos que Japón es una ciudad muy avejentada y que nosotros vamos por la misma tendencia, porque, por desgracia, cada vez somos más mayores y no estamos reponiendo esa pirámide poblacional. Ese sería el siguiente paso. Primero, robots que hacen tareas repetitivas. Segundo, robots con cuidado. Ahí podemos también aportar...
Que no me entra en la cabeza el concepto de poner a cargar al perro, ¿eh? También te lo digo.
No, pero el perro lo tiene muy trabajado. Se va a dormir a su cuna.
Ah, se va a dormir.
Se va a dormir a su cuna, el perro.
Eso yo he pensado.
Si tienes que meterle el cable y tal, ya es un poco menos romántico.
Claro.
Entonces tiene como una cunita en el cual el robot...
Como el Rumba se va a su sitio, ¿no?
Exacto. Sí, al final es lo mismo, pero de un modo un poco más visual.
Qué bonito.
Sí. Los taiwaneses, que también son gente muy buena para el mundo de la mecánica y de la electrónica, han creado un poco su copia, que es el Zenbo, en concreto la marca Asus, que todos conocemos por los portátiles y teléfonos y tal, pues ellos tienen también su robot de compañía que se llama Zenbo. Es distinto en el concepto al Aibo de Sony, en tanto en cuanto no es un animal, sino es Pues el típico robot entrañable que todos hemos visto, con esa carita redonda, con ojos, tiene una pantalla en la cara que puede poner
como el robot Emilio. El robot Emilio.
El robot Emilio era un poco más tosco, por lo que yo estaba viendo.
¿Qué dices?
No,
que va, que va.
No creo que tuviese una capacidad de reacción facial muy importante el robot Emilio. Tenía dos lámparas LED y una sonrisa dibujada que no podía cambiar. O sea, el robot de Emilio, para lo que costaba el robot de Emilio, era bastante, bastante cutre.
Me estás tirando pero, mi infancia, pero bueno.
15 billetazos, hostia, madre mía.
El Zenbo, por ejemplo, es capaz de seguirte, es capaz de reaccionar, es capaz de hacer fotos. Tú le pides que te haga una foto, es capaz de hacer fotos, etcétera. Con lo cual, bueno, pues ya estamos avanzando un poco más en esa línea de cuidado doméstico. Y un último punto.
Tener un robot para que te haga selfies me parece sí, ya el claro, futuro ya no de la humanidad mal.
Pues ahora vamos a la respuesta americana, ¿no? Y una de las Big Four, que llaman, de las cuatro grandes, también se ha querido subir al carro de la robótica doméstica y estamos hablando de Amazon, compañía que ya hemos hablado largo y tendido, con su robot Astro.
Ah, hombre, el amigo de Espi.
Efectivamente.
Ese es subnormal.
El que no ha sido capaz de llevar la cerveza adecuada a Alberto.
Ya le pueden porque echar ahí.
De momento Astro... De momento Astro no es tan inteligente como
para patrocinador menos. Adiós Amazon.
Dale ahí, échale.
Ojo con Astro que de momento es capaz de mapear toda la casa, identificar distintos elementos de la familia, sabe quién es el padre, la madre, el niño, el abuelo, Espinosa, lo sabe todo porque le ha pegado dos patadas. Sí. Y entre sus trucos está el actuar como perro guardián. Él puede estar circulando por toda la casa con una cámara que tiene en un periscopio.
O sea, ¿Pero qué forma tiene este robot?
Te lo enseño ahora mismo. Es un robot pues como...
Aquí, Fran. Sí, hombre, pero para que lo entiendan los oyentes, descríbelo.
Pondremos pues la foto en...
Sí, es un... A ver cómo lo describo. Es como un... Es difícil de describir.
Un aspirador, la parte de atrás de un aspirador unida a una tableta, por así decirlo.
Sí.
Aquí
sí,
lo podemos ver.
Es como si como un gato tosco. En lugar de
gato
cara,
tosco
tiene una
es la peor descripción que he escuchado.
Ya, es
nunca.
Probable. Es no
un,
es fácil de decir.
Un Rumba gordo con, sí, como con un iPad pegado.
Le han puesto una tablet como cara. Sí.
Igual si lo buscáis en Google, Amazon Astro, os hacéis una idea antes.
No está muy
factors, porque no estamos muy inspirados.
Yo creo que es un híbrido entre aspiradora y tableta.
Sí.
Es como una Thermomix, pero con una tableta encima.
Es un poco una mierda. Sí. Así entre
pues
nosotros.
La mierda vale 1000 papazos,
Toma.
Ojo. Y encima no lo puede comprar cualquiera. O sea, tiene que ser por invitación.
El robot Emilio le pegaba bastantes vueltas a este,
Que le
estáis estéticamente.
Haciendo de menos a Emilio.
Y sus funciones, como digo, son: primera, poder hacer de perro guardián en toda la casa. Va dando.
Te va con una cruz campo detrás, ¿no?
Toma, claro, va con la cruz campo si se la mandas. Tiene un depósito trasero en el cual tú puedes mandar bebidas o cualquier otra carga a elementos de la casa. Por ejemplo, llévale esta medicina a la abuela. O busca al niño y le das la papilla, se le acercas la papilla o el potito, aunque alguien se lo tendrá que dar. Pero bueno, tiene su compartimento para poder llevar, como hemos visto, que puede causar rechazo en alguna persona.
¿Cuánto has dicho que vale el fulanito?
Mil pavazos. Y solo por invitación, ojo. O sea, no lo puede comprar cualquiera.
¿Puedes sacar al perro a dar un paseo?
No, el perro le puede sacar a él. De momento está limitado solo a la casa.
Mil pavazos.
Además, le tienes que dar... un tour por la casa, le tienes que enseñar cómo es. Él la va mapeando, obviamente, va quedándose con la forma de la casa para que tú le puedas decir luego, vete a la cocina, vete al salón, busca a mamá o a papá. Y en ese aspecto, las demos que yo he visto sí son bastante eficaces, está bastante bien. Hay que reconocer que es tecnología incipiente, todavía no está muy trabajada.
Bueno, pero es una buena idea de cara al futuro, yo creo que es un buen...
Sí. En el aspecto de... Yo sí le veo un futuro en el aspecto de vigilancia activa. Tiene un mástil con una cámara, va dando vueltas por la casa y cuando vea un movimiento o vea algo extraño te va a avisar. Además, por supuesto, tiene integración absoluta con Alexa.
Claro.
Y te va a llegar al teléfono la alarma, puede interactuar con todos los dispositivos de Amazon, etcétera.
O sea, los que están más vigilados son los miembros de la casa.
Sí, claro. Sí, al final es eso.
Sí, sí.
No hay ningún tipo de intimidad.
Te digo una cosa. Para según qué casos, por ejemplo, una jauría de niños... Le pones al robocillo al lado y los tienes controlados todo el rato, que no se te suban por las cortinas ni te quemen la casa, con lo cual no está nada mal. No tienes que estar tú presencialmente para que no te tire la casa abajo. En ese aspecto ni tan mal.
Pero esto los niños en cuanto le tumben así, esto es como una tortuga.
Ya,
una
lo
tortuga.
Pones de lado y se acabó.
O le pones una sábana encima y ya lo verás.
Sí, te tumbas así y ya está. Y...
Darle tiempo.
O le queman.
Darle tiempo. Claro. Se supone además que... Estos dispositivos van a ir aprendiendo nuevos trucos con el paso del tiempo, con lo cual van a ser cada vez más útiles y van a hacer una función mejor de la que hacen. Pero bueno, de momento
el
tenemos...
El futuro es una Thermomix con cuello.
Esto es lo que tenemos de momento.
Este en concreto es un bluff de puta madre, ¿eh?
Bueno, con cuello y con ojos. Sí, más allá son los ojos.
Hombre, es cookie. Eso es cookie. Le ponen los ojitos en la pantalla y parece que tiene una cara. Pero...
Parece una tostadora, ¿no?
Sí, también.
Mira, ahora que acabas de decir lo de es cookie, es interesante que lo hayas comentado, porque aquí hay dos corrientes. En el mundo de la robótica hay dos corrientes. Unos autores que dicen que los robots y los androides deben parecerse lo máximo posible a las personas... Uh-huh. Y otros que dicen que hay que huir de que se parezcan a las personas. Y esto tiene una explicación en un concepto psicológico que se llama el Valle de la Inquietud. Uh-huh. El Valle de la Inquietud, que hunde sus raíces en algún estudio de Freud, dice que cuando tenemos una máquina que se parece demasiado a un humano, nos causa rechazo.
Claro.
Porque vemos algo ahí que como carece de esa humanidad, de ese espíritu, si se parece mucho, mucho, nos da un poco de rechazo. Mientras que si tiene esta forma así pseudo cookie, inofensiva, etcétera, pues no nos causa buen rollo, por así decirlo. Entonces uh-huh. lo aceptamos así. Sin embargo, hay otra gente que dice que no, que debemos intentar llevar a los androides a lo más parecido a los humanos para que se entremezquen con nosotros y ni siquiera sepamos si es un humano o es un androide. Estilo un poco Blade Runner, Terminator, etcétera. Entonces son dos corrientes en el mundo de la robótica. Yo personalmente... considero que no deben ser lo más parecidos a los humanos. Creo que los robots pueden tener otras funciones y otras formas que
acordaros de la película Almas de Metal, de Jules Briner, ¿te acuerdas?
Sí, la película también.
Claro, sí, que es, también era lo más parecido a los seres humanos precisamente para eso, para que fuera realista, para que tú pudieras interactuar con ellos a nivel de violencia, incluso a nivel sexual. Uh-huh. Y la cosa parece que funcionaba, ¿no? Dentro de ese mundo más utópico, hasta el punto de que, bueno, luego se ha hecho una serie de televisión.
Sí, yo he visto la serie, no he visto la
película. Y Michael Crichton un poco postulaba eso, es decir, que la forma de que no te produzcan rechazo es que se parezcan más a los humanos. Y entonces, a todos los niveles. Y a todos los niveles me refiero que incluso, pues eso, las famosas muñecas hinchables cada vez se parecen más a una mujer o a un hombre real para eso, para que te produzca más empatía.
Claro, pues yo debo decir que
he visto... para otras funciones. Claro.
Para otro tipo de funciones, ¿eh?
Es verdad que para ese tipo,
con
de,
eso,
ese con tipo
el,
de funciones
para funcionando,
con esto se te quita la
igual libido. Sí que merece la pena que se parezca lo más posible. Tampoco a los humanos reales, porque lo que yo he visto no se parece mucho a los
humanos
reales.
Tampoco exagerado, ¿no?
Es un poco, sí, se les ha ido un poco el lápiz. Sí. Pero bueno, yo sí he sentido en mis carnes ese valle de la inquietud. Yo he visto...
Te asustó.
Mal pensado. En Japón he visto humanoides que han querido hacer lo más similes posibles a humanos de verdad. Y es cierto que te da un cierto repelús.
La grimita.
Por lo menos sí es como, joder, esto es un poco extraño, ¿no?
Un poco de yuyu.
Porque claro, no tienen los movimientos faciales, no tienen esa chispa de humanidad, ese alma que tenemos nosotros, no lo tienen. Entonces, es verdad que causa un poco de rechazo. Mm. Y a su vez en Japón también tienen todo lo contrario. Lo más kiwai que llaman ellos, lo más cookie, lo más chulo, que en cierto modo, no sé cómo, pero hace que sí que tengan un atractivo para ti, ¿no? Entonces, yo estoy más en la línea de que no deben parecerse a los humanos. Pero hay otra gente que dice que es absolutamente necesario para que sean útiles para la sociedad.
Hablando de humanos que no sabe si son humanos o robots, llega la pregunta del millón que muchas veces sale en Mindfacts. ¿Y el patrón no está haciendo nada de esto?
Por supuesto, hemos dejado esto como colofón final. El patrón ha aseverado en las últimas entrevistas que ha dado que el producto más importante de Tesla no es ningún coche.
El patrón se va a sacar el florete.
Es su robot, que él le llama Optimus Subprime, en honor a los Transformers. Sí. Y va a ser un robot humanoide bípedo, muy parecido en la forma a un humano, que también ha tenido sus ciertas críticas porque no se sabe muy bien si va a ser lo óptimo y valga la redundancia para las tareas que se le quiere proponer, que básicamente son tareas repetitivas, aburridas y peligrosas que los humanos prefieren no realizar o pueden no realizar. Esto ha abierto un debate intensísimo. Elon Musk ha reiterado que probablemente sea el producto que tienen actualmente en preparación más importante, mucho más que los coches. Hay que decir que para ellos ha sido un salto fácil de dar, el poner un robot bípedo, porque hay que reconocer que Tesla es una de las compañías, si no la compañía más importante en el mundo a nivel de inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial la está volcando especialmente en su faceta de conducción autónoma. Al final, los coches de Tesla son robots de cuatro ruedas. Uh-huh. Y a lo que se les está entrenando a esos robots es a distinguir la realidad, moverse por su entorno y no chocarse con el mundo. Como el propio Musk decía, es mucho más sencillo enfocar en un entorno controlado en un humanoide bípedo que no en una carretera donde pueden pasar ciertas eventualidades. que se te cruce un niño, que se te cruce un perro, que haya lluvia, agua, nieve, etcétera. Y que sobre todo la tolerancia al fallo es cero. Porque en un coche la tolerancia al fallo es cero. No puedes tener ningún fallo en ninguna equipación. Si en un robot bípedo, que tú le pones esa inteligencia artificial que tú ya tienes de los vehículos, se hay un error y se choca contra una puerta, pues lo que va a causar es hilaridad, ¿no? O sea, te vas a reír del robot, uh-huh, a estilo R2-D2 o D3PO, mira qué torpe esa... Pero claro, si tu coche se estampa contra un poste ya no es tan gracioso.
Claro, claro.
Entonces, en ese aspecto él dice que su inteligencia artificial va a funcionar muy bien y de modo muy sencillo, llevándola de las carreteras a los entornos cerrados como son una casa. Que no olvidemos, además, que es mucho más sencillo mapear una casa que más o menos sabes cómo es, no va a tener, más allá de que muevas un mueble a un lado o a otro, va a ser siempre la misma casa, que una carretera que está abierta a mil eventualidades, curvas, cambios de rasante, camiones que vienen y que van, o sea, mucho más complicado. Entonces, lo que viene a decir Elon Musk es que el 30 de septiembre va a presentar ya su prototipo de Optimus Subprime.
¿De 2022?
Sí, sí. Oh. Sí, sí. El prototipo está ya para el 30 de septiembre, para el AI Day, que es el día que ellos presentan sus avances en inteligencia artificial. Y las expectativas, aparte de que están en todo lo alto, ya ha declarado que probablemente, ya sabéis que Elon Musk también hay un concepto que es el tiempo Elon, ¿no? Que no coincide mucho con la realidad, es que pero no él humano. Ha declarado que en un par de años cree que puede estar en el mercado, que será un robot de aproximadamente 1,60 de alto, unos 70 kilos de peso y que va a poder realizar tareas repetitivas, peligrosas o aburridas, llevando cargas de 20 kilos bajo el brazo y levantando cargas de 60 kilos, es decir, pues se me ocurre para hacer la compra, por ejemplo, es uno de los ejemplos que le ha puesto, vete y hazme la compra, le mandas al supermercado y él pues será capaz de hacer la compra teóricamente. Otra tarea repetitiva que parece ser que podría realizar, friega los platos, aunque para eso ya tenemos la vajilla, ¿no? Que parece que sí. Están mejor diseñados para eso, pero bueno, el robot sí, sería capaz de fregar los platos.
Que desciende la ropa.
Sí, o cocina, o... Sí. Ese tipo de tareas parece ser que, según el patrón, va a ser sencillo de realizar en este humanoide. Y cuando le preguntan cuál va a ser el coste, que también es algo importante, porque para ver si todo el mundo se puede permitir o no, él es bastante optimista y él sabe bastante acerca de costes. Él dice que va a costar menos que un coche pequeño. O sea, estaremos en el rango de los 20-25 mil dólares.
Mucho dinero también, claro.
Ya, es mucho dinero.
Más caro que Emilio.
Más caro. Bueno, no sé si ajustamos la inflación, no sé yo. Pero bueno, que pasaron muchos años de Emilio. Si tú miras realmente cuál es el coste de un trabajador que realice este tipo de tareas, a lo mejor le tienes que pagar, pongamos un precio por lo bajo en España, 15-20 mil euros al año. Pagar 25 mil euros por algo constante igual no es tan locura. Y recordemos una vez más la ley del retorno acelerado, que cuanto más producción haya de este tipo de robots, más bajo va a ser el precio. Y el señor Musk ya está diciendo que él considera que va a haber muchos más robots en circulación que coches Tesla en un periodo aproximado de 10 años. O sea, lo tiene como producto estrella por encima de sus vehículos. Esto es muy importante, muy interesante, porque está cambiando el modelo de negocio de la compañía completamente.
Es que es un trabajador 24 horas, 365 días al año.
No pide pagas extras, no pide descanso.
Una pregunta. ¿Puede ser que esto lo esté un poco atando él para mandarlos a Marte?
No, por supuesto, SpaceX, sí, o sea, por supuesto.
Y que nos va a usar un poco de prueba.
Todo está relacionado. Además,
para que aprendan un poco esa inteligencia artificial y luego mandarlos a Marte.
Definitivamente. Y probablemente en sus propias fábricas de Tesla, aunque hay que decir que en las fábricas de Tesla el 80% del trabajo está automatizado ya por robots, pero hay un 20% que no. Y ese 20% es lo que podría utilizar estos nuevos robots también para complementarlo, ¿no? Hay que decir, en honor al patrón, que él considera, y aquí esto da para el programa completo, que la disrupción económica que va a traer este tipo de trabajadores debe ir acompañada de una renta básica universal. Es decir, a la gente hay que dejarle una
¿Eso dignidad. ¿Lo ha dicho Elon?
Sí.
Joder,
Una renta básica
universal. Ahora ya eres más fan, ¿eh?
Que le pega duro.
Da por descontado. Al final, claro. si tú estás quitando empleos en la parte baja de la cualificación, a esa gente tiene que dar una salida. O las formas...
Está evitando revueltas sociales, claro. Porque eso sabe lo que va a generar luego.
Claro, claro, bueno, pero que
tú dejas en paro a mucha gente, pues dice, vamos a evitar eso porque se sabe perfectamente cómo es el mecanismo social.
Es que podría ser un problema social.
Es que el trabajo va a desaparecer. O sea,
muchísimo trabajo va a desaparecer.
O sea, que los seres humanos no van a tener que trabajar para vivir. Esto es otro concepto ya.
Sí. Por eso digo que da para mucho la filosofía de cuál es el futuro del trabajo. Probablemente tengamos un episodio ahí. Pero definitivamente, cuando muchos trabajos mecánicos, lo que llaman los americanos el blue collar, el trabajo de mono, por así decirlo, vayan desapareciendo, a esa gente queda una salida. O, por ejemplo, uno de los trabajos más recurrentes en Estados Unidos es el de conductor de camión. Conductor de camión es un trabajo que a día de hoy es muy importante porque ya sabéis cómo es Estados Unidos de extenso y cómo van las mercancías, etcétera. Y es un trabajo bien remunerado. También es un trabajo duro, que tiene su... De aquí mando mis reconocimientos a todos los que son camioneros.
Sí, claro.
Pues eso, queramos o no, está condenado a desaparecer.
Es una cuestión... autónomos, claro.
Claro, es una cuestión de cuándo, no de sí. O sea, sabemos que va a desaparecer en el momento que los camiones sean autónomos, pues lo van a pasar mal. A esa gente hay que reciclarla. O reciclarla o dar una salida digna, y esa salida digna puede ser esta renta básica universal de la que el propio Musk es proponente.
Uh-huh. Nos contabas, y en relación con las leyes de la robótica que decía Jesús, fuera de micrófono, que algunos de estos prototipos de futuro están autolimitados en su propia velocidad para que no puedan generar problemas con los seres humanos.
Sí, bueno, recordemos que el propio Musk en su momento señaló a la inteligencia artificial como uno de los peligros más importantes para la humanidad, algo que podía destruirnos completamente.
Qué irónico. Que lo diga él.
Bueno, a lo mejor quiere ponerse manos a la obra y ser el primero él en llevar la iniciativa para crear una inteligencia artificial que no sea capaz de destruirnos. Entonces, él siempre ha dicho que este tipo de robots tendrán lo que llaman un kill switch, que es un botón de parada absoluta, y están diseñados mal a posta. Y cuando digo mal es que no pueden superar los 6 km por hora caminando, de tal modo que si uno se vuelve loco por lo que sea, sea fácil escapar. Hasta un niño pueda escapar de un robot fuera de sí. Entonces, bueno, pues esos son fallos de diseño que están incluidos a posta, para así decirlo. Está clarísimo, y hemos visto algunos ejemplos, y ya hablamos, creo recordar, en otro programa, acerca de cómo pueden ser de peligrosos los robots. Imaginaos aquellos también que vimos de Boston Dynamics,
sí.
El Spot, el perro este que corre, etcétera y tal. Y hace poco también Jesús nos mandaba al grupo un vídeo de un robot, digamos, preparado para la muerte y el asesinato a nivel militar, que daba absoluto pánico y terror, porque, claro, era invencible.
Sí, sí,
le pegaban, le tiraban y el tío seguía dando en la diana por muchas pérdidas que le hiciera. O sea, un robot que tenga esa capacidad en el ámbito destructivo puede ser algo horrible. Entonces, se tienen que diseñar específicamente defectuosos en ese ámbito, que no puedan ser peligrosos, ¿vale? Entonces, bueno, pues también aquí hay polémica de si la versión humanoide es la mejor o no, o a lo mejor un robot que no tenga extremidades puede ser menos peligroso para un humano fuera de control. Bueno, pues aquí entra un debate ético, filosófico, político, por así decirlo, que es tremendo desde el punto de vista laboral, económico, del peligro para la humanidad que puede conllevar este tipo de elementos que están a la vuelta de la esquina. El día 30, esperemos que sea así, ya sabéis que Elon Musk no siempre cumple con sus predicciones, pero el día 30 se va a presentar y en 2 años puede estar en la calle. Con lo cual estamos en la antesala de una revolución absoluta a nivel social.
Ya que habláis de antesala, una predicción científica, casi una prospección científica, que además la están barajando bastantes empresas, y acordaros de esta palabra, Chobit. Chobit sería nuestro robot personal. O sea, al igual que ahora mismo todos tenemos un móvil, un teléfono celular, el objetivo es que al final todos tengamos un asistente personal, un robot que puede tener forma humanoide, androide o como sea, pero tener un robot personal que nos irá haciendo ciertas tareas que nosotros haremos, las que consideremos más importantes, y la otra pues es Chobit, eso, saca al perro, Chobit, límpiame la casa, Chobit, hace una llamada a no sé quién, etcétera, etcétera. O sea, eso que nos parece ahora impensable, igual que parece impensable que todos lleváramos un teléfono inalámbrico, cada uno a nuestro uso y disfrute, casi nuestro uso y abuso, pues eso es lo que se estila. Y le han puesto ya la palabra Chobit, que sería eso, nuestro robot personal, intransferible, único y además conectado un poco también pues con nuestra sintonía genética también, porque nos podría detectar también nuestras constantes vitales, etcétera, etcétera. O sea, un poco más grande que un móvil, evidentemente, pero tipo robot. Así que acordaros de esta predicción cuando dentro de poco hagamos otro Mindfuck, que dije, os lo dije.
No, os reíais de mí, pero yo he sido un visionario. El futuro es que todos tengamos nuestro propio robot Emilio.
Por eso estás frustrado, porque a ti no te lo dieron.
Hace 15, 20 años que yo vi el futuro.
¿Quieres un robot Emilio?
Quiero un robot Emilio.
Venga, que te compres Wicas un robot Emilio.
Mira, los venden en Wallapop.
Claro.
Vamos, no será barato, ¿no?
¿A cuánto está?
Pero, a ver... No, están baratos. Mira, 49, 25, venga, 50, 15, 45...
Se han depreciado.
Hay uno a cero. Ah, que no funciona. 18, 38... Lo que no entiendo muy bien es por qué está en la sección de niños y familias. Venga. No, niños y bebés, perdón. No entiendo por qué.
Venga, Frank, que Jess Wickers te va a comprar un robot de mil.
Gracias, Espi.
Vamos a dejarte con ese trauma en la cabeza.
Venga. Ponga un chovet
y un
cinexin
también. Un cinexin.
No sé qué es. No le va a sacar rendimiento.
¿Has visto qué fácil es hacerme feliz, Jesús?
Sí, no, con un pequeño piso, un pequeño yate, ya eres feliz.
Y vamos a intentar hacer feliz, o lo que podamos hacer un poquito más feliz a gente que lo está pasando mal, gracias a las escuchas de Mindfacts.
Sí, estamos ayudando gracias a esos oyentes que están detrás de los cascos o donde estén escuchando. Esas cuñas que están escuchando van a ir directamente a ayudar a la gente que lo está pasando mal en Ucrania a través de la ONG de Chef José Andrés, World Central Kitchen, y todo nuestro apoyo para ella.
Mira este anuncio, robot Emilio, en italiano, y este es nuevo, Miglio. Este es actual.
Es que era italiano, era italiano.
A lo mejor puedo hacer la
cosa. Precioso.
113 pavates,
ya, pero porque es nuevo.
Ya se ha venido arriba, él ha dicho que sí, ya se ha venido arriba.
Oye, a lo mejor puedo hacer la colección entera.
Sí.
Sí, toda entera.
Ah, hombre,
porque
está
muy bonito. El Bartolo, el todo, estoy a comprar.
Mira, Sergio, ya hay un Emilio Tucci.
Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Google Podcasts o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts.
Mi padre intentó enseñarme las emociones. Son muy difíciles.
¿Te refieres a tu diseñador?
Sí.
¿Por qué lo mataste?
Yo no maté al Dr. Lanning.
Entonces, ¿por qué estabas allí escondido?
Estaba asustado.
Los robots no sienten miedo. No sienten nada. No tienen hambre, no duermen.
Yo sí. Incluso he tenido sueños.
Los seres humanos tienen sueños. Los perros también, pero tú no. Solo eres una máquina. Una imitación de la vida. ¿Puedes componer una sinfonía? ¿Puedes convertir un lienzo en una hermosa obra de arte?
¿Puede usted?
¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.